En este programa somos de aceptar retos y de cumplirlos, casi siempre, sobre todo. Así que ha llegado el día en el que Íñigo Lejarza tiene que cumplir con algo que recordó el jueves pasado nuestro guía viajero, Joseba Urkiola, que por cierto ya está con nosotros. Hola, Joseba.
Buenos días. Hola.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
¿Todo bien?
Sí.
¿Con ganas de recordar este momentito?
Bueno.
Vamos allá.
Mia voz, minha vida, meu segredo e minha revelação.
Hace dos temporadas hicimos el top 5 Joseba, top 5 Miriam, y Íñigo se escaqueó. O sea, nos debe un top 5 de sitios.
Lugares,
sí. El jueves que viene.
Sí.
El jueves.
Nos debe un top 5 que no hicimos, no sé por qué, pero lo hicimos.
Lugares que recomiendo.
Porque se iría de viaje.
Tú. Tus top 5.
Se hizo un poco la loca, ¿eh? ¿Qué viajes, qué tal? Pues sí, es el momento, no hay excusas.
Pero es que no es fácil hacer una
Hay que elegir
selección.
5 escalas, además hay que decir que son los 5 must o los 5 lugares emblemáticos de tu vida, de tu mente, que puede ser que ya los hayas visitado y sigan siendo, o que te mueres por ir, ¿no? Que es claro. Un poco lo que nosotros hicimos en su momento, Joseba.
Hay que decir los 5 y el por qué. Uh-huh. También no, es tan importante el porqué como el sitio, porque claro, yo puedo decir un sitio y a alguien le puede parecer el peor sitio del mundo, entonces hay que dar una razón para ello.
Yo, pensando los sitios que he tenido ocasión de conocer y acordándome de ellos, he hecho eso, digo, tengo que buscar un motivo para hablar de ellos, que cuidado, no siempre son motivos de, es que me pareció lo más maravilloso que he visto en el mundo. No, por la experiencia, por el momento, por la compañía.
Por supuesto.
Bueno, por favor, podemos recuperar que estábamos oyendo a Caetano, que estaba ahí ambientándonos en el primer destino que quería recomendar, que es un obvio, yo diría que es un obvio, que es el Pan de Azúcar en Río de Janeiro, que dirá, pues lo hemos visto todos, aunque no haya sido.
No,
pero hay que decir que lo has visto en películas, en vídeos, en... Pero es que cuando llegas allí y subes, realmente, que es algo que también hace todo el turista que va para Río de Janeiro, subes hay dos teleféricos para llegar hasta arriba, y cuando llegas dices, ahí va. ¿Qué dimensión tiene esta ciudad y qué diferente es de verla desde aquí a nivel de playa, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Pues porque aunque hayas visto muchas fotos, muchos documentales, ves las dimensiones de la ciudad que está. Claro, dices Pan de Azúcar, es muy original como, digamos, como monte, ¿no? Pero es que ves que hay unos cuantos muy similares alrededor.
Sí.
Es una bahía inmensa.
La bahía de Guanabara.
Efectivamente, pero es inmensa. Ves la ciudad, que la ciudad es una ciudad muy grande, tiene más de 6 millones de habitantes, pero, Joseba, te das cuenta que está en mitad de la jungla y que no es como otras ciudades, todo hormigón. O sea, la ves muy salpicada entre vegetación.
Es que eso es lo bonito, yo creo, precisamente de Río de Janeiro, ¿no? Estamos hablando de un sitio que, efectivamente, desde un punto alto, como puede ser en este caso el Pan de Azúcar, tenemos Guanabara. O sea, no nos hacemos idea del tamaño que tiene la bahía de Guanabara. O sea, ahí hay más de 50 playas, hay más de 10 ciudades dentro de esa bahía, con lo que hablamos de un sitio muy especial. Pero es que miras hacia adentro, hacia el interior, efectivamente, y esa sucesión de montañas, ese verdor, combinado con el color del mar, el azul del cielo, que además es terriblemente azul el cielo que hay en Río de Janeiro, lo hace una ciudad absolutamente única, pero absolutamente única. De hecho, mi mujer, por ejemplo, es uno de los sitios que más le gusta del mundo, pero de largo.
No, yo creo
de
que largo, hay mucha gente que tiene, desde luego, vamos, que puede pasarse horas. Sin embargo, por ejemplo, dices, vas a sus famosas playas, vas a Copacabana, vas a Ipanema, y bañarse no es lo fácil.
¿Por qué? Porque hay más
porque
gente
bastante
que...
oleaje.
Vale.
Hay mucho oleaje. Sin embargo, ir a la playa allí es una experiencia única por la vida que hay en la playa, en todos los sentidos, ¿eh? Porque aquello es un festival.
Es que es un culto, ¿no? Al final es una religión, el culto al cuerpo, el culto a la playa, el estar moreno. Es decir, ese tipo de actividad en Río de Janeiro se convierte en algo que todo el mundo disfruta y que todo el mundo hasta cierto punto transmite, ¿no? De hecho, no sé, es un poco esa sensación de transmitir felicidad, porque da la sensación que a pesar de ser un sitio con una inseguridad terrible hoy en día, es un sitio que no es fácil vivir.
Tiene muchos problemas.
Y sin embargo la sensación en la gente es de alegría, cosa que por ejemplo en Sao Paulo, que no tengo nada en contra de Sao Paulo ni mucho menos, pero la gente es muchísimo más seria, por ejemplo, y está muy cerquita, o sea, está relativamente cerca, con lo que la gente es muy diferente en Río de Janeiro, se respira alegría por todos los sitios y eso se transmite.
Hay una experiencia breve, te digo, desde arriba, desde Pan de Azúcar, que es maravillosa, que es ver llegar los aviones al aeropuerto. No. Ahora es el aeropuerto doméstico, digamos, el primer aeropuerto que había ahí en la misma bahía.
Es que está al lado.
Pero es que estás aterrizando, tú estás aterrizando, estás viendo cómo los aviones llegan tranquilamente. Es más, ves los aviones por debajo de donde tú te encuentras, en el pan de azúcar, y ves cómo toman tierra y las sensaciones que están al lado de la catedral, del ayuntamiento. Y dices, parece que están llegando
un pueblo. Que podrías bajar, ¿no? De bueno, pare aquí que me tiro.
Está en la misma ciudad.
Claro, pero es que pero eso ha ocurrido con el antiguo circuito de Fórmula 1 de Yacarepaguá, que estaba dentro de la ciudad, el estadio de Maracaná, esa auténtica locura de edificio que era, bueno, todo el mundo creo que aunque no haya estado sabe que en Río de Janeiro hace mucho calor. Bueno, pues era en su momento el estadio más grande del mundo y el peor ventilado del mundo, no tenía ventilación, con los que se calcula que dentro había unos entre 10 y 12 grados más que fuera de temperatura. Era una locura.
Que en el caso de ese lugar son muchos. Es como 14 grados más que aquí.
Efectivamente, o sea, es algo realmente, es una ciudad irrepetible, pero por el entorno, por la gente, por el concepto y por todo.
Y por la música.
Y por la música y por todo. Sí.
Tengo yo una pregunta, nos vamos a ir al siguiente destino, pero claro, el mundo necesita saber, y yo también, si estamos haciéndolo del quinto al primero o del primero al quinto.
No, la verdad es que no he cogido
pero
un criterio.
Esto es un rebelde, tarda una temporada en hacer lo que hicimos tú y yo, Joseba, y encima lo hace a su aire.
No, yo lo que he hecho ha sido buscando diferentes motivos por los que hablo. Vale, o sea, hay que decir, aquí puedes coger el top, es que no es un top, son cinco propuestas, luego ya al gusto. Porque mira, la primera ha sido, digamos, viendo desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde Pan de Azúcar. Ahora vamos a hacer al revés. Desde un puerto, miramos hacia arriba.
Hombre, uno de los objetivos de esta sección es también descubrir nuevo pop noruego en este caso, bueno, nuevo, y me has puesto Aha.
Aha, que no son nuevos. Ya
no, de hecho lo tenemos que poner luego también para la sección de...
Es que son maravillosos.
De Meteo.
Es que vamos a Noruega, porque ahí tuve la experiencia, que yo creo que es la experiencia soñada de todo el mundo, que a partir de ya, bueno, dentro de un poquito, todavía igual es un poco pronto, pues quien pueda acercarse a por ejemplo, a los fiordos, pues va a soñar con disfrutar. Que es lo que a mí me pasó. Puerto de Tromso, estamos hablando de una localidad en los fiordos, superando el círculo polar ártico, efectivamente. Y íbamos a embarcar en uno de los barcos, uno de los cruceros que recorren toda esa costa. Y nos dijeron, bueno, a ver si hay suerte de poder ver auroras boreales. Era octubre, que es cuando más o menos se pueden empezar a ver. Nos dijeron, hombre, lo que seguro que no vais a verlo es en el mismo puerto de Tromso, porque es una ciudad donde hay luz, y claro, pues esto impide ver bien si hay auroras boreales. Oye, fue embarcar a medianoche y no tardaron 10 minutos en avisarnos urgentemente a todo el mundo que subiera a la cubierta más alta del barco para ver lo que era un absoluto escándalo de colores verdes y azules.
Eso es una suerte, ¿eh? Porque hay que ser conscientes, ¿verdad, Joseba? Que no siempre pasa, ¿no? Que puedes ir y a veces es complicado, al menos hacerlo a la primera, que igual tienes que salir un par de noches.
De hecho, se llama safari de auroras boreales, porque
tiene
no hay
una suerte lejarta en la vida.
No, fue increíble, porque además nos dijeron, claro, no depende solo de, evidentemente, la temporada de auroras boreales, que es ya otoño-invierno, sino que no haya nubes.
Claro,
igual hay una luna llena que impide que se aprecien porque ilumina mucho. Claro. Nos dijeron, igual cuando vayáis por alta mar, pues se va a poder ver, pero en puerto es difícil. Pues,
¿hace mucho, Íñigo, de eso?
Esto hará, no sé, 5 o 6 años.
Bueno, pues ahora la Oficina de Turismo de Noruega tiene una aplicación, tiene una aplicación que te dice exactamente la hora en la que vas a poder ver las auroras boreales, indicando también pues si hay demasiada luz, es decir, te va a indicar el momento exacto para poder verlas.
Se pierde la épica, se gana en eficacia, pero así, ¿no? O sea, parte de la aventura
de acuerdo,
es, ¿no? Es
totalmente
como si te dicen lo mismo de atención, León, corran, les montamos en un autobús, aquí León, venga fuera, al hotel otra vez.
Totalmente de acuerdo.
Pues, no.
Ya.
Luego, dicho también, lo cual, una recomendación breve para quien pueda ver auroras boreales, que no se vuelvan locos con la cámara de fotos, que salvo que
no
tengas una cámara muy preparada para captar esas luces
y sepas utilizarla,
disfrútalas.
Es pues un poco como las puestas de sol, que te puedes herniar sacando fotos a los rosas, los naranjas y los corales, que no va a salir nada en tu teléfono.
Por cierto, Íñigo, es Tromso. Trunza.
Ah, bueno, sí, porque si lleva dieres.
No, claro, es que tiene, no dieres, está tachada la O. Esa O tachada.
Me encanta, la O tachada es una grafía que me encanta.
Y la A con los dos puntitos arriba también, qué bonitas son.
Sí, sí.
Bueno, sigamos viajando. Vamos a ir a una zona más húmeda, con más calor. Asia, ¿no? Nos vas a llevar a Ayutthaya, que es un sitio muy guay.
Sí.
A ver. Cuidado, Joseba.
Ayutthaya no.
Ayutthaya.
Ayutthaya.
Ayutthaya. Pues madre mía, no estamos pronunciando bien nada.
No damos una hoy. Menos mal.
Pero si esto fue la antigua capital, ¿cómo va a ser Ayutthaya? Que es un poco como cosa.
A cosita pequeña, ¿no?
Hay que decir que es una ciudad que está, yo creo que unos 80 kilómetros de Bangkok, que estamos en Tailandia, y yo diría que, evidentemente, quien vaya a Tailandia, que vaya a sus playas, que vea, bueno, pues todo lo que hay que ver en Tailandia, pero es que a mí me parece muy especial porque está más cerca de Bangkok, que tarde o temprano vamos a pasar seguramente por allí. Y bueno, la parte monumental a mí me parece espectacular en todos los sentidos. He tenido ocasión de verla al amanecer, que claro, aparte de la luz hay menos calor y pocos turistas, y al anochecer también, y que es la puesta de sol ahí con los templos, con las estupas, bueno, es una maravilla. Hasta he andado en bicicleta, yo que no soy muy de bicicleta, por allí lo he hecho.
Está muy bien.
¿Cuál te gustó más, el amanecer o el anochecer?
El amanecer me gustó más, primero porque te quitas el calor. Hombre, lo de despertarse pronto, como ya lo llevamos, ¿verdad? Por esto de venir aquí a la radio, pero quiero decir que hay mucha gente que igual no le apetece madrugar. Yo sí creo que en algunos destinos como Asia madrugar conviene. Sí. Porque te quitas bastante calor y luego la afluencia de turistas a un sitio monumental.
Coincido contigo.
Sigo siendo más de atardeceres en todas partes, aunque no me importe ya madrugar y en Asia tampoco, pero los atardeceres tienen como otra cosa, ¿no? Porque igual madrugas y ese día, por lo que sea, el safari no va bien y ya estás todo el día un poco como cruzado. Entonces el atardecer tiene como otro halo, un curry ahí mientras...
Un curry verde,
por ejemplo, algo poco abrasivo.
Mira, yo tomé eso precisamente haciendo un pequeño crucero por el río Chao Phraya, que también pasa por ahí, no solamente por Bangkok, en un barco de teca. Ya con estos ingredientes, ya aquello es ya, si ya es maravilloso desde cualquier punto, ya es espectacular.
En esa zona a mí me gusta mucho el arroz que ponen en piñas vaciadas, que ponen, hacen una piña por la mitad, lo vacían y está riquísimo, que seguramente, bueno, pues es simple y bueno, no sé, a mí me resulta muy reconfortante, la verdad, ahí, sobre todo si estás con los pies en arena en la playa.
Por supuesto, y Tailandia creo que es uno de los sitios en los que la comida callejera probablemente sea la mejor del mundo. Yo creo que es la mejor del mundo, el mejor sitio en el que se puede comer en la calle, y además con mucha garantía, porque como no hay neveras ni nada, lo compran todo el día. Sí. Es decir, la gente va al mercado,
y además
compra.
Es que por cultura no se cocina casi nada en casa. Toda la gente, o muchísima gente, compra la comida y la gente, a cualquier hora del día, además.
En Tailandia es uno de los sitios, además, que hay muchos apartamentos que se venden o se alquilan sin cocina, porque la gente come en la calle. Entonces no necesitan cocina en casa. No necesitan.
Pues mira, yo es que oigo estos temas, hablamos de esto y para mí ya es verano. En fin, vamos a seguir viajando.
Es verano, pero más verano.
Sabéis a qué me refiero. A mí me huele ya todo a salitre y estoy ya como el que está descalza.
Pues mira, salitre había mucho en también en este lugar. Sí,
miedo me da porque nos va a corregir cómo lo pronunciamos.
Sí, Seychelles. No sé si es Seychelles, habría que decir.
Bueno, como quieras decirlo.
Las Seychelles, que se ha dicho siempre.
Bueno, hay que decir, a ver, yo tuve ocasión de visitar, aparte de alguna de las de los buques, porque ya son más que embarcaciones, son de pesqueros nuestros que están allí fondeando, ¿no?
Trabajando,
sí. Bueno, estuvimos en Victoria, que es la capital, que es una ciudad muy pequeñita, y a ver, me pareció, pues claro, tenemos esa imagen de paraíso, de playa, de hoteles de lujo, esa imagen idílica. Yo vi la parte también de, bueno, pues de trabajo, de lugar donde la gente vive, en la ciudad, que serán unos 70.000 habitantes, no es una gran ciudad. Pero a mí me sorprendió más, he de decirlo, más que las playas, que es un poco esa imagen que tenemos, me sorprendió la vegetación, porque la verdad es que es espectacular, la fauna, y cuando hablo de fauna, hablo desde el tamaño de algunos insectos, que también es fauna, parece que no, hasta el tiburón ballena que se puede ver allí, las mantarrayas que ves, los atunes que los ves saltando, que es una cosa impresionante.
También, ¿eh?
Los marlins, el pez espada, el marlin, que es espectacular.
La verdad es que a mí me pareció un paraíso en ese sentido.
¿Viste murciélagos gigantes también?
Bueno, Con decirte que advirtieron que hay que no hacen nada, ¿no? Porque no son carnívoros los murciélagos, pero abrazan, gigantes, ¿no? Pero sí que miras al cielo y dices, ¿qué pájaro será ese? Y de repente dices, espera, que es Batman.
Tiene un aleteo un poco.
Por el, ¿no? Sí, pero nos dijeron que, bueno, no, comen fruta, comen, por ejemplo, mangos, pero claro, cogen los mangos, los muerden y luego los tiran. Uh-huh. Entonces, claro, te puede caer una cierta... claro, ya sabes, la gravedad puede hacerlo
suyo. Aventura. Si no, ¿qué sería esto si todo fuera un ser
No, pero es maravilloso. Y eso sí, los paraísos verdes con esos azules, con esas aguas, Joseba, también requieren de agua y llueve.
Es que todo lo que veamos que es verde requiere mucha lluvia de por
medio.
Es que
en las fotos no se suele ver la lluvia.
Es que normalmente con lluvia no sacas fotos, entonces
claro,
las fotos la gente las saca cuando no llueve, con lo que al final tenemos esa imagen. Pero hay una cosa que creo, bueno, y más viviendo aquí, creo que todos sabemos que para que el suelo, como dicen los británicos además, para que el suelo esté verde, el cielo tiene que estar gris. O sea, eso es ley, eso es así de claro.
No digo porque yo estuve en la época seca y llovieron de 6 días, 5.
Bueno, sí. Es bonito saber
pero
que...
Es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso.
Seguramente a los oriundos les pareció fenomenal, ¿no? Hombre, no contaron que para los visitantes es una cosa complicadeja, pero bueno,
es curioso,
allá va el asunto.
Visitaste una playa en el norte, hay un sitio muy bonito que se llama la Piscina de Rocas de Machabé. Norte de Victoria.
Sí, no, recorrí la isla con coche, por cierto, conduciendo por la izquierda, con lo cual, bueno, era un poco más complicado.
Qué jaleos eso.
Sí,
¿eh?
Bastante, y las carreteras ahí tampoco son fáciles porque es muy montañosa.
Sí, son muy montañosas.
Uh-huh. Y yo recuerdo haber parado en playas, en lugares espectaculares, maravillosos. Sí, ese en concreto no lo recuerdo ahora, pero la verdad es que. Y luego daba pena, a ver, como turista, daba pena subir a un alto donde podías ver igual una vista de costa espectacular, pero claro, estaba nublado.
Claro.
Y esa es la faena, pero bueno, eso puede pasarnos en cualquier sitio.
Oye, así. Nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Que
pues es una pena,
somos
no me va a dar tiempo a un sitio más cercano y asequible.
Sí, por eso, pero rapidito.
Ponme a Rosana, por favor.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta.
Esto, a ver, ¿por qué estamos escuchando a Rosana? Porque ella es Lanzarote.
Es a Lanzarote, está entre los lugares emblemáticos para ti. Uno
para
de los
mí
cinco.
Es de esos momentos, como dice aquí el anuncio, de me gusta conducir. Me gusta mucho conducir por Lanzarote. Es que es un paisaje...
Oye,
lo tenemos cerca,
asequible.
Sí, no, es una maravilla. A mí me parece...
¿Pero por qué? ¿Por las curvas, por el paisaje?
Por todo, por el paisaje sobre todo, y porque a mí personalmente me parece que de las Islas Canarias que conozco, la más cuidada estéticamente, vamos a decirlo así, las construcciones que se han ido haciendo, bueno, pues están yo creo que muy, muy controladas para que sea todo blanco, que no haya mucha altura en las construcciones, y luego, claro, ya el paisaje volcánico, absolutamente lunar en algunos casos, bueno, y el mar, por supuesto, pues lo hace, a mí me parece un sitio fantástico para visitar.
Poco criterio tengo yo, porque no he estado más que una vez y fue en el año 76.
Pues fíjate.
Y creo que ha cambiado un poquito desde entonces.
Sí, hombre, claro, ha crecido.
Hombre, es que desde el 76 todo. Ahora sería de los cambios más impresionantes, ¿no? Que podían haber dado, supongo, en las Canarias o así.
Ahora estabas hablando y estaba recordando un poco y tal. Para mí tiene también un sentido un poco especial, porque fue el primer sitio en mi vida que volé en un avión. Entonces, pues fíjate. Bueno, siempre tienes un recuerdo especial de ese primer sitio en el que coges un avión para ir, ¿no? Y tengo ese bonito recuerdo. Y ahora estaba recordando que tengo en casa unas películas en 8 milímetros de aquel viaje. Bueno, las voy a buscar y las voy a intentar recuperar. Sí,
a ver,
eso hacemos algo, seguro, ¿eh? Bueno, preguntándoles también a la audiencia, no digo, aprovechando y preguntarle a la audiencia de qué lugares tiene grabaciones antiguas,
sí,
¿eh? No ya con el teléfono, que es que ha perdido un poco la esencia, de qué lugares, bueno, pues se intentó hacer cuando íbamos con cámara de vídeo también, para charlar un poco de aquellos destinos que de repente revisas un día y dices, mira cómo íbamos.
O dibujando. Yo tengo un recuerdo, la primera vez que estuve en Persépolis, y me acuerdo con mi cámara ahí sacando fotos a todo, y había un señor, un italiano, que tenía un cuaderno precioso y estaba dibujando todo, y dibujaba increíble. Yo, vamos, hubiera pagado cualquier cosa por el cuaderno de aquel señor, que evidentemente no lo vendía, era una cosa
personal.
Yo
por dibujar, ¿no? Pagaría cualquier cosa.
Por dibujar, efectivamente, pero eso sí es bonito, es un buen...
Pues aquí lo dejamos. Ha sido muy, muy, muy emotivo descubrir la otra cara de Lejarza, que hemos visto que es más de playa, pero también es más de conducir de lo que pensábamos.
No puedes ir.
Ahora nos quedamos charlando aquí con Joseba Urkiola, ¿eh? Sí, ahora lo negociamos en la publicidad. Es que recasco, Joseba.
A vosotros.